Imaginemos una fábrica gigante que necesita mover toda su línea de producción de la noche a la mañana, pero sin apagar la corriente un solo segundo.
A ver, dicho así, parece magia, pero es el pan de cada día de la ingeniería eléctrica de alto nivel.
Totalmente. En esta inmersión a fondo de hoy tenemos sobre la mesa unos documentos técnicos fascinantes, y la misión principal es entender la columna vertebral invisible de la distribución eléctrica.
Eso es, porque lo que pasa detrás de las paredes industriales es un mundo, ¿eh? Muy complejo.
Vale, vamos a desgranar esto. Si pensamos en la red eléctrica como una inmensa red de transporte, los cables tradicionales serían, pues, las carreteras secundarias.
Buenas para el tráfico local.
Claro, son útiles para llegar a cualquier rincón, pero para mover cantidades masivas de energía desde una subestación hasta una máquina industrial pesada, necesitamos las autopistas de peaje de alta capacidad, o sea, los embarrados o barras colectoras.
Exacto. Es que superar la barrera de los, digamos, 125 amperios, pues cambia por completo las reglas físicas del juego.
Ya, me lo imagino.
Ya no es viable usar un simple cable de cobre recubierto de plástico. O sea, se vuelve obligatorio repensar la geometría del material que transporta esa electricidad.
De hecho, la guía técnica menciona unas cifras asombrosas. Por ejemplo, un transformador de 1.000 kilovoltamperios entrega nada menos que 1.445 amperios.
Una barbaridad de corriente, sí.
Y entiendo que los embarrados soportan esto porque son conductores rígidos, ¿no? Normalmente pletinas planas. Pero los cables no son mucho más flexibles y fáciles de pasar por cualquier lado de la fábrica.
A ver, intuitivamente sí. Pero el cable tradicional sufre lo que los ingenieros llamamos efecto pelicular.
¿Efecto pelicular?
Sí. Resulta que la corriente alterna tiene la tendencia a viajar solo por la parte más externa del conductor. Entonces, al hacer el metal plano, como en el caso de las barras, se maximiza la superficie.
Ah, claro. Y así se combate ese efecto.
Efectivamente. Y lo fascinante aquí es que la aparente rigidez de la barra es en realidad su mayor ventaja operativa, sobre todo cuando toma la forma de un electroducto. Es un sistema supermodular.
O sea que si una fábrica cambia su línea de producción...
Pues la unidad de derivación simplemente se desconecta y se desliza sobre la barra hasta la nueva posición. Todo esto sin tener que tender cables nuevos ni paralizar la actividad del resto de la planta.
¡Qué pasada! Funciona exactamente como un riel donde puedes enchufar máquinas en el punto exacto que necesites.
Eso es.
Ahora, dado que estas estructuras metálicas transportan tanta carga y son tan enormes, supongo que el material influye muchísimo. Yo he visto en los documentos que el aluminio es más barato y ligero, así que, ¿por qué no se usa siempre en lugar del cobre?
Bueno, porque cada metal tiene un comportamiento físico muy distinto frente al paso del tiempo y la temperatura. El cobre es denso, compacto y, lo más importante de todo, cuando se oxida, esa fina capa superficial sigue conduciendo la electricidad.
Vale. ¿Y el aluminio no hace eso?
No, el aluminio pesa mucho menos, lo cual es ideal para largas columnas montantes verticales en edificios altos. Pero su capa de óxido actúa como un aislante.
Uf, mal asunto para conducir electricidad.
Y hay un problema físico aún mayor, y es que el aluminio se expande y se contrae con el calor de forma muy diferente al cobre.
O sea, a ver si lo pillo. El cobre es como ese colega fiable y de bajo mantenimiento, mientras que el aluminio es el amigo delicado que requiere una disciplina de par de apriete perfecta para no causar un desastre, ¿verdad?
Esa analogía me encanta. Estoy segura de que a los ingenieros también. Exactamente. Por esa expansión y contracción constante, el aluminio exige una precisión brutal.
Claro, en cada empalme.
Si los tornillos no se aprietan con la fuerza exacta dictada por el fabricante, los ciclos de calor terminarán aflojando la unión. Y ese punto suelto aumentará su resistencia eléctrica, se sobrecalentará y, bueno, comprometerá todo el sistema.
Pues aquí es donde se pone realmente interesante porque, hablando de sobrecalentamientos, los textos apuntan a que la tecnología moderna está amenazando silenciosamente la forma en que se diseñan estos sistemas, concretamente con el tema de las barras de neutro y tierra.
Sí, si conectamos esto con el panorama general... Históricamente, a la barra de neutro se le daba la mitad de sección que a las fases, porque se asumía que las corrientes estarían equilibradas y el neutro apenas llevaría carga.
Ya, pero supongo que eso ha cambiado.
Totalmente. Hoy en día todo funciona con cargas no lineales. Hablamos de iluminación electrónica, ordenadores o, por ejemplo, variadores de frecuencia en la industria.
¿Y qué le hacen exactamente estos equipos a la corriente?
Pues que no consumen la energía en una onda eléctrica continua y suave, sino que la absorben, digamos, en pulsos rápidos y bruscos. esos pulsos repetitivos generan lo que llamamos el tercer armónico.
¿Suena a ciencia ficción?
Un poco, sí. El problema es que, a diferencia de la corriente normal, estos armónicos no se cancelan entre sí, sino que se suman directamente en el neutro. Esto obliga a rediseñar todo, instalando una barra de neutro igual o mayor que la de fase en la actualidad.
Es alucinante que un simple cambio tecnológico hacia luces o motores más eficientes obligue a rediseñar toneladas de metal en la infraestructura.
Así es la ingeniería. Un buen diseño asimila el crecimiento futuro a 5 o 10 años vista sin obras adicionales.
Los cortes precisos, las piezas sin rebabas, es lo que sostiene realmente el cálculo teórico de la ingeniería.
Claro. La física sobre el papel no sirve de nada si la pletina se dobla con un ángulo incorrecto o si el tornillo cede por fatiga térmica.
Pues para terminar, toda esta inmersión nos deja un pensamiento provocador. Si los aparatos electrónicos modernos ya están obligando a rediseñar el grosor de las barras de neutro en la arquitectura industrial, cabe preguntarse qué otros impactos ocultos tendrá la transición masiva hacia los hogares inteligentes y totalmente electrificados en los cables que se esconden detrás de las paredes domésticas.
Desde luego, es algo para pensar la próxima vez que encendamos la luz.